Libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 1, vamos a leer. Si usted lo encuentra, se puede poner de pie y lo leemos todos juntos. El tema de esta noche, lecciones que transforman la vida. Dígale al que tiene a su lado, lecciones que transforman la vida. No, hombre, más fuerte, dígaselo más fuerte, hombre. Uno, dos y tres. Lecciones. ¿Cuántos han tenido aquí lecciones que realmente los han hecho pedazos? Libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y en la comunión de su Santo Espíritu. Amén. A la cuenta de tres lo leemos. Uno, dos y tres. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Mire, lo vamos a leer todos juntos, más fuerte. Yo sé que a veces a nosotros nos gusta comer cuando llegamos de la iglesia, ¿verdad? Pero yo sé que fuerza siempre tenemos para leer la palabra de Dios con ganas. Recuérdese que esto es pan para nosotros también. Y qué regocijo, qué se puede sabrosear con un... Olvídese, como estarse comiendo una paisita ahí, ¿verdad? Una bandeja paisa rica. Ok, lo leemos todos juntos, pero fuerte. Uno, dos, tres. Estad... Oramos. Padre, te damos gracias, Señor del cielo, porque tú eres bueno, porque para siempre son tus misericordias, Dios de la gloria. Te damos gracias, oh Dios, porque tú eres digno, Dios mío, de la adoración, tú eres digno de la alabanza y tú eres Rey de Reyes. Por eso, Dios mío, te alabamos, te glorificamos y exaltamos tu nombre, porque tú eres Dios. Tú nos creaste y no nosotros a nosotros mismos. Dios mío, te damos gracias por dejarnos llamarte nuestro Padre, por dejarnos abrazarte, porque tú nos abrazaste primero. Gracias, Dios mío, por ser nuestro buen pastor, por no dejarnos desviar de tus caminos, por abrazarnos en los momentos difíciles, por corregirnos cuando nos equivocamos, por llamarnos con lazos de amor. Te damos gracias por todas esas verdades que encontramos en la Biblia, las cuales nos hacen saber que tú eres nuestro Dios, las cuales nos hacen saber que tú eres nuestro Padre y que solo a ti debemos adorar y que solo a ti debemos clamar con gran libertad. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Puede tomar usted su asiento. Mire, estamos viviendo en unos tiempos donde no conocemos, hablando con los jóvenes, ¿verdad? Estamos viviendo en un tiempo donde muchas personas les cuesta diferenciar entre un cristiano y un no cristiano. Yo creo que si dentro de 1,000 personas, si dentro de un grupo de 1,000 personas ponen a un grupo de 50 cristianos jóvenes, mire, fuera un poco difícil controlar a los cristianos dentro de este grupo de no cristianos. Yo le explico por qué. Con esto no le estoy diciendo en la forma en que usted se viste, con esto no le estoy diciendo a usted, mira que te vestís como aquellos de afuera, mira que haces esto, no. No me estoy refiriendo a su forma de hablar o a su forma de expresarse con la gente. La Biblia dice que nosotros somos imagen de Dios. Por lo tanto, como cristianos tenemos el deber de reflejar a Cristo en nuestras actitudes. Estamos viviendo en un mundo donde nos ha involucrado un montón de cosas que nos hemos dejado llevar por malos pensamientos. La televisión nos ha llevado hasta cierto punto de hacernos creer que hay gente mucho mejor, hay gente que nos puede aconsejar mejor que lo que la Biblia dice, hay gente que nos puede enseñar cosas mejores que nuestros padres, siendo cristianos, nos pueden enseñar. Y hemos crecido, yo creo que hemos crecido con ese ambiente, que con una tensión dentro de las iglesias, que como andamos bien desubicados, también si nos vamos hasta el otro lado, nos vamos hasta al otro extremo, habemos personas que tampoco tenemos la forma, tampoco tenemos aquella gracia de poder corregir, de poder decirles a los jóvenes, de poder decirle a los adultos en qué estamos fallando o cómo presentarles la palabra de Dios. Fíjese que hace unos 6 años atrás, yo visitaba una iglesia, una de las iglesias donde me congregaba antes. Bueno, y en eso, ¿verdad? Allá hacían votaciones para eso de que vos vas a ser el presidente de los jóvenes, vos vas a ser el secretario, vos vas a ser el tesorero. Y hacían votaciones, algunos lo hacían con ticket, algunos lo hacían levantando la mano. Bueno, yo me crecí en una iglesia cristiana en El Salvador, donde mis papás son pastores, entonces, y usaba un collar. Entonces, cuando llegué a esta iglesia, me dijeron, mira, a vos te eligieron para que seas el vicepresidente de los jóvenes, pero yo creo que no vas a poder trabajar si siempre andas con ese tu collar, ¿verdad? Así yo, oh, wow, yo no sabía que eso era pecado. Y me dijeron, sí, porque tenés que ser la diferencia entre la gente cristiana y la gente no cristiana. Y me quedé pensando y dije yo, wow, qué tan equivocados estamos. El ser cristiano no se refleja en la forma en que tú te vestís. Ahora, hay ocasiones, como por ejemplo, yo aquí no puedo estar predicando en chores, no por ustedes, sino porque hay gente que estamos, ¿me entiende?, empezándose en las cosas de Dios y que tomamos las cosas a la ligera y comenzamos y ahí nos vamos y nos revolcamos y comenzamos y hacemos un solo relajo, ¿verdad? Entonces, ahora, la pregunta es, ¿cómo estamos presentando a Cristo con las personas que no son cristianas? ¿Cómo la gente puede notar que nosotros somos cristianos? ¿Cómo la gente, cómo sus compañeros de escuela van a saber que usted es cristiano? ¿Cómo sus compañeros de trabajo van a saber que usted es cristiano? ¿Cómo la gente o sus familias, si usted un día Cristo lo llamó, cómo la gente, cómo aquellos familiares van a conocer que usted ha recibido a Cristo como su único salvador personal de su vida? Esa es la pregunta de esta noche. ¿Será que va a comenzar a caminar diferente? ¿Será que va a comenzar a actuar diferente? ¿Será que va a comenzar a decir lo que realmente Dios ha hecho en su vida? Y tal vez vos me podés decir, pero mira, hay demasiadas cosas que no puedo comprender dentro del cristianismo, pues. Pero, ¿qué es lo que no puedes comprender? Mira, es que yo no comprendo, fíjate que yo veo tanta gente que ora a Dios. Yo veo gente cómo puede cantar, yo veo gente cómo se desenvuelve cuando comienzan a orar y cómo le dicen, cómo le hablan a Dios como su mejor amigo y pues a mí me cuesta. Creo que tal vez no podemos hacer esas preguntas y podemos decir, mira, es que me cuesta tanto que yo no hallo qué decirle a Dios. Cuando me pongo a orar yo no sé qué decirle a Dios. Mire, yo le voy a dar un consejo. El orar a Dios, cuando usted está hablando con su mejor amigo, usted habla, mire, en El Salvador decimos nosotros a calzón quitado. Que no hay, pues nada lo detiene. Pues mira, esto me pasa, aquí estoy quebrado, yo hago esto, yo no puedo. Y ¿me entiende? Ok, el hablar con Dios, simple y sencillamente es tener una conversación en la cual el ser humano no la puede tener con otro ser humano. ¿Por qué? En primer lugar, si usted hoy cometió una regada, cometió un error, no va a correr donde su amigo se lo va a contar, porque sabe que más tarde esa ola se va a correr. Dentro del cristianismo nosotros tenemos a un Dios poderoso que es nuestro Padre, y además de ser nuestro Padre, nos ha dado la confianza que nosotros podamos llegar y clamarle a Él y pedirle a Él o decirle nuestras necesidades. Un ejemplo, los jóvenes siempre estamos pidiendo por una esposa. Al menos que usted esté pidiendo otra cosa, ¿va? Pero Ahí está rara la cosa, está fea la cosa ahí. Entonces, usted no va a llegar donde su amigo y le va a decir, mira, concédeme una esposa, yo quiero una mujer, yo quiero y esto. No, no va a llegar, ¿verdad? Bueno, que hay que amigos que se ayudan entre ellos, que tiran ahí el rollo, le pasan el rollo a la raza. Pero ¿saben qué? Dios, además de ser nuestro Padre, es nuestro mejor amigo. Es nuestro tan amigo que Él nunca le va a fallar a usted. Él nunca me va a fallar a mí, nunca nos va a fallar en ninguna área. Porque Él es perfecto, Él es justo y Él es recto. Por lo tanto, como cristianos debemos de entender y tener bien seguro que tenemos a un Cristo, que tenemos a un amigo en el cual nosotros debemos de inclinar nuestra mirada, debemos de decir que Él es nuestro mejor amigo y como es nuestro mejor amigo no nos va a fallar. Por lo tanto, dentro de nosotros debe de haber un fuego, debe de haber un deseo de poder presentar a Cristo. Tal vez no lo vamos a hacer con palabras, porque muchas veces somos cortos, ¿verdad? Somos cortos de palabras y no hayamos... Mire, hoy anduvimos evangelizando por las lavanderías y gracias a Dios, Dios trajo dos almas. Fíjese que bien poquito se alegran cuando nosotros decimos, mire, Dios llamó a dos personas. Pero fíjese que allá en el cielo está habiendo un reventón por eso. Está viendo, decía un El Salvador, está viendo un pachangón de lujo, ¿verdad? Allá están celebrando porque pecadores han sido atraídos con lazos de amor. Y mire, fíjese que llegamos y yo me acerqué donde una señora. No, estaba una señora con un señor, ¿verdad? Yo les escuché que estaban hablando. Y le decía, mira, vamos a doblar la ropa, que no sé qué. Y cuando le digo, mira, venimos de parte del Tabernáculo Bíblico, queremos presentarte la palabra de Dios, andamos evangelizando, les andamos diciendo a las personas que hay un Cristo que salva. ¿Y sabe qué hizo el tipo? Me dijo. Dijo que era ciego y que era mudo. Y yo recién lo había estado escuchando que le estaba diciendo que iba a doblar la ropa con la señora. Y entonces yo le dije, estás bien frito. De ahí pues andaban los otros por ahí, los hermanos, y le dijo, mira, Si hoy esta noche vos morís, ¿para dónde crees que va tu alma? Para el cementerio, hombre, le dijo, allá para allá vamos todos. No, mire, hay una gran necesidad afuera de presentar el evangelio. Hay una gran necesidad. Personas, mire, están pidiendo a gritos la palabra de Dios. Muchas veces nosotros podemos decir, mire, pero es que fíjate que es difícil, hombre. Mire, nosotros no vamos a hacer nada. Nosotros lo que vamos a hacer es presentar la palabra de Dios. Y Dios es quien va a hacer la obra en estas personas. Dios es quien va a llamar a estas personas. Mire, cuando usted va a hablar con una persona y usted comienza a ver que la persona le pone atención, y cuando usted le dice, mira, somos pecadores, hombre, somos pecadores. Aquí el hecho de que yo ande con esta Biblia no significa que no peque, todos pecamos. Pero hay una diferencia, que pecamos pero tenemos abogado en el cielo, que Él perdona nuestras iniquidades, Él perdona nuestros pecados. Y dicen, pero ¿cómo es eso? Solo tenés que arrepentirte, tenés que decirle a Dios que Él perdone tus pecados. Y mire, y Dios va a tocar las vidas, Dios va a tocar estas vidas. Ahora, ¿a qué quiero llegar yo? Hoy en día estamos tan involucrados en tecnologías, los jóvenes salen para un lado, salen para otros, y nos olvidamos de ser la diferencia dentro de un montón. Nos olvidamos de ser la diferencia dentro de un poco de gente, un puñado de gente. Nos olvidamos ser la diferencia. Cristo nos envió a ser diferentes. Cristo nos envió a predicar algo diferente. Cristo nos envió a hablar algo diferente, hablar algo que Él, desde antes de la fundación del mundo, ya lo había dicho, ya lo había pensado, ya había trazado todo su plan, cómo iba a ser. Por lo tanto, creo que nosotros, como seres humanos, cristianos que somos, tenemos la obligación de presentar el Evangelio a toda gente. No importa que esté frío, no importa que esté calor, no importa que sea donde sea, tenemos la obligación de presentar el Evangelio. Ahora, cuando nosotros presentamos el Evangelio, la gente nos ve diferente. La gente lo va a comenzar a decir, este es cristiano, este es evangélico y este es aquí. Ahí usted ya hizo la diferencia entre esa gente. Mire, la diferencia se nota cuando usted entra en una lavandería. Todos están tranquilos, todos lo ven diferente mientras no lo han visto hablando con alguien con una Biblia. Todo es paz, todo tranquilo, pero cuando lo ven hablando ya con alguien y que le ven la Biblia y ven que usted abra la Biblia y comienza a hablarles, mire, fíjese que hay unos que se van y dejan la ropa ahí. Una señora por ahí, mire, estaba doblando la ropa, hasta se le cayó y salió, mire, corriendo como que alguien, solo porque había Francisco, yo no sé, ¿verdad? Pero Francisco estaba reflejando a Cristo. Ah, no, estaba reflejando. Mire, seguimos. Romanos capítulo 11, versículo 33. ¿Por qué no podemos ser diferentes dentro de un grupo de personas nosotros los cristianos? Porque muchas veces tenemos la mente como jóvenes lleno de orgullos. Nos creemos los mejores, creemos que los consejos de los adultos nos sirven, creemos que son anticuados, creemos que lo que nos dicen no nos va a servir para nada, creemos que nos creemos los supermans. Yo le voy a decir algo. Dejemos que el orgullo carnal, el orgullo que cargamos nosotros, se vaya. Y dejémonos llevar por el hambre del corazón que día a día está pidiendo por saciarse de Dios, por llenarnos de Dios, por decir que lo que hemos recibido es lo que Dios quiere darnos. Lo que Dios quiere darnos. Romanos capítulo 11, versículo 33. Lo podemos leer cuando usted lo encuentre. Si usted me puede dar un fuerte amén. Romanos capítulo 11, versículo 33. Ok. Mire, yo le decía que usted se puede preguntar, es que hay muchas cosas que yo no puedo entender, hay muchas cosas que yo no puedo comprender como joven. Que como personas que son como yo pueden tener una sabiduría tan grande, como personas que son como yo pueden tener una habilidad para poder hablar con personas, como personas que son normales también como yo pueden tener una habilidad para poder presentar el evangelio. Y lo que se nos viene en la mente es que yo no entiendo a Dios. Por eso yo no sé qué hacer, por eso yo no... Mire, yo le voy a decir algo. Nadie, ningún ser humano puede llegar a entender a Dios. Nadie. Nadie puede llegar a entender a Dios. Porque el día en que un ser humano llegue a entender a Dios, significa que sabe cada movimiento que Dios hace. Y nuestra mente es súper finita, que jamás vamos a llegar a entender. Mire lo que dice el versículo 33. Oh, profundidades de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios. Inescrutables sus caminos. Mire, leamos el 34. Me gusta tanto el 34, mire. Todos juntos. Porque, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? El 35, mire, lea conmigo el 35, pero con fuerzas, a la cuenta de 3, 1, 2 y 3. ¿O quién le dijo? ¡Ay, Dios, no, hombre! Ok, leámoslo todos juntos. ¿O quién le dio a él primero para que le fuese? El 36. Porque de él y para él y a él sea por los siglos de los siglos. Dígale al que tiene a su lado, no somos nosotros. Mire, para Dios y de Dios y para Él son todas las cosas. Por lo tanto, el esfuerzo que usted puede hacer para ser diferente con aquellos que no conocen a Cristo, no significa que está haciendo usted un esfuerzo para que lo vean diferente y que usted pueda engrandecerse, sino que simple y sencillamente lo que vamos a engrandecer es el nombre de Cristo, el nombre de Dios. Mire, si Dios nos mete un restregón bueno en el cual nosotros sentimos que no podemos salir, Dios sabe qué es lo que nos quiere enseñar. Dios sabe qué es lo que te quiere enseñar. Y puedes decir, pero es que mira, hombre, es que realmente yo no entiendo a mis padres. Yo no entiendo eso. Mira, y muchas veces nos atrevemos y decimos que yo no entiendo a esos viejos, hombre. Entiéndose, mira, que hay otros que dicen, ya los rucos yo no los entiendo, vos. Es que que Dios no te ha llamado a entenderlo, Dios te ha llamado a obedecer la palabra de Dios. Y Dios te ha llamado a presentarle la palabra de Dios. Y muchas veces nosotros nos creemos, ¿verdad?, que ellos no tienen la razón y que nosotros tenemos la razón. Mira, ¿y qué nos importa eso? ¿Qué nos importa? Dios nos ha llamado a obedecer lo que la Biblia dice. Honra a tu padre y ya. Porque ese mandamiento viene con una bendición. Si no honras a tu padre, rápido te va a quebrar Dios. Dice, porque dice después, para que tus días, ¿qué dice?, sean alargados. Trata mal a tu padre, pues a ver qué tal te va. Rápido, rápido te van a pegar una arrastrada ahí, buena. Mire, cuando yo estaba en El Salvador, mi papá casi toda su vida estuvo en el ejército, fue militar, y se le quedaron esas mañas con nosotros. Mire, me dice, mira, estaba reunido ahí con los diáconos de la iglesia y me dice, mira, hijo, quiero que vayas a comprar esto, mira que queremos darle pan, queremos darle café a los hermanos, manda a comprarme, y me manda a comprar, salí yo corriendo. Entonces, y cuando yo llego a la calle veo a todos los cheros que estaban jugando fútbol, y toda la mara estaba jugando fútbol, ¿verdad? Entonces me dice, viejo, ven y juguemos, pero nos hace falta uno aquí. Entonces, y ya venía yo con el pan, y yo lo pongo a un lado y comienzo a jugar, ¿verdad? Mire, pasa el rato, y nosotros va de jugar. Y mire, como a la hora, yo vi que venía mi papá. Mire, y cuando yo veía a mi papá ya con un semblante un poco, ¿me entiende?, cosa seria, había que agarrarse los pantalones, ¿va? Entonces, mire, cuando yo lo veo y me dice, ¿con qué está jugando, no? Yo le digo, sí. ¿Y no quieres seguir jugando? Y yo todavía, ¿cómo no? Ok, seguí jugando. Agarró las cosas que tenía ahí y se fue. No, hombre, cuando yo llego, mire, usted, allá en El Salvador salieron unos hinchos así de grueso. Grueso, este mío es chiquito. Rodrigo sabe andar unos bien gruesos. Mire, se lo enrolló en la mano así, dos vueltas. Y me agarró de la mano, de mi manita ahí. Y yo dije, no lo vuelvo a hacer. No vuelvo a hacer esto. Y a los días ya estaba otra vez ahí, ¿verdad? Y como se sabe que la mara cuando usted sale, mira, pues llama por regalo, dice, vení jugar, venite. Y lo peor, que delante de todos los cheros, me dieron una buena, pero de lujo. Mire, ya la gente me tenía a mí como alguien diferente, ¿verdad? Si juega, lo van a sonar. Ese es un concepto que tenían de mí, porque yo no iba a dejar el mandado que me mandaban a traer, las cosas que mandaban a comprar, sino que las ponía ahí y me ponía a jugar. Eso pasa con aquellos hijos que desobedecemos a nuestros padres, el cual es un mandamiento de Dios que dice, hijos, obedeced a vuestros padres. Pues es una ley con un mandamiento, pues, que una ley con una bendición, porque si nosotros obedecemos, nuestros días van a ser alargados y no vamos a pasar esos rollos que pasé yo, a que me dieron unas buenas. Y todavía, si yo llego y todavía me suenan, no crea que no, hombre. Y sabe cuáles eran sus palabras: entre más grande, más duro te cae. No, hombre, yo no, me voy a esta onda aquí de andar al suave, dije yo, no. Porque si no, mire, Dios es tan amoroso con nosotros que nosotros metemos las patas, cometemos regadas. Y los jóvenes las cometemos a diarios, porque no pensamos, actuamos sin pensar. Y cuando acordamos, nos hemos dado en los dientes. Y ahí venimos todos desmuelados, ¿verdad? Ahí venimos todos sin dientes, hasta que ya nos han sonado, entonces decimos, sí, era malo, no teníamos que hacerlo. ¡Pah! No es buena, para que aprenda. Ahora, sigamos con el siguiente punto. Mire, ¿cómo podemos ser nosotros diferente? Mire, no deje que el orgullo de su mente se niegue a recibir lo que el hambre de su corazón le dice, que lo dejará satisfecho. El libro de Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18. Si usted trajo su Biblia, léalo conmigo. Libro de Corintios, capítulo 1, versículo 18. Mire, traiga su Biblia usted. Ese es, acuérdese que es la palabra de Dios, la cual nos da vida. Si usted no trae Biblia, hermano Víctor, le puede dar un buen descuento ahí, mire. Primera Corintios, capítulo 1, versículo 18. Leámoslos todos juntos, la cuenta de tres. 1, 2 y 3. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Otra vez todos juntos. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Muy bien. Ok. Nosotros vivimos apasionados, muchas veces vivimos enamorados de un juego, vivimos enamorados de muchas cosas que nos gustan. Pero yo le digo esto esta noche. ¿Por qué no nos podemos enamorar de Dios tal como usted se enamora, o como nos enamoramos de una novia, la mujer de un hombre? Si Dios es quien nos creó a nosotros, no nosotros a nosotros mismos. Dios es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Mire, el amor de Dios es perfecto, es justo. Su novia un día le puede fallar. Su novio un día le puede fallar. Y va a llorar. Dios no le va a fallar. Pero somos tan tercos que muchas veces confiamos más en los seres humanos. Somos tan dejados que creemos que lo que tu amigo te dice es la mejor razón del mundo. Creemos que lo que tus mejores amigos en la escuela te dicen es la mejor solución para el problema que tenés. ¿Sabes qué? Ese es un grave problema. Porque en primer lugar, lección número 1. Si usted se siente que no sabe cómo hacer, no sabe qué hacer, ¿sabe qué? Comienza a estudiar la Biblia. Y si usted dice, mira, es que yo no entiendo, hombre, yo no entiendo. ¿Sabe qué? Entonces ponete a orar y decirle a Dios que te muestre, que te enseñe, que te dé una sabiduría para que puedas entender lo que la palabra de Dios quiere decirte. Y entonces comenzarás a tener una mente diferente, a tener una mente apasionada por Dios, a comenzar a ver la cruz diferente que los demás. No te va a importar lo que tenés a tu lado, no te va a importar lo que tus amigos digan, sino que lo que te va a importar es lo que estás leyendo. Mire, pero no leamos la Biblia de esta forma. Comenzamos a leer la Biblia y lo primero que leemos es Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y decimos, yes, hoy sí la hice, porque esto era lo que quería. Egoístas. ¿Sabe por qué? Porque estás pensando en vos. Estás pensando en ti. Estás pensando qué te puede saciar. Estás pensando qué te puede hacer sentir bien. Y como leíste Filipenses 4:13, que todo lo podés, y llamás al pastor: pastor, hoy sí quiero trabajar en la iglesia. Mire, ¿qué es lo que tiene? Pues sáquelo, tíralo a la mesa. Y el pastor, pues amablemente te dice: mire, aquí hay esto, esto y esto, aquí va con todo. Pero a los días te cae un bombazo. Ore por mí, pastor. No, hombre. Por egoístas. Porque estás pensando que lo que dice la Biblia es para un bienestar personal tuyo. Equivocados. Lo que la Biblia dice necesariamente es para exaltar el nombre de Dios. Lo que aquí está escrito en este libro Todo lo que aquí se lee es para exaltar las grandezas de Dios. Es para exaltar a Cristo, el que murió crucificado en la cruz del Calvario. En nuestro lugar. Te quitó a ti y se puso Él en su lugar. Y ahora nosotros estamos siendo egoístas, que queremos saciar, que queremos hacernos sentir bien, que queremos leer y tomar un versículo a nuestro favor, y que como dice Filipenses 4:13, que todo lo puedo en Cristo, me voy a aventar y todo lo voy a hacer porque Dios me va a respaldar. Te vas a dar en los dientes con todo. Te vas a dar. Y después vas a estar llorando. Y algunos, como tengo mi hermano en carne, ese tipo, oiga, estaba todos los días en la iglesia. Todos los días. Barría la iglesia, cerraba la iglesia, se iba y... Chica, yo miraba a un tipo que decía yo, güey, ese tipo tiene... Está con fuego, con la triple unción, decían unos hermanos por ahí. A los días ya no quería ir, andaba caminando. Por ser egoístas. Creemos que nuestro cuerpo, que nuestra carne puede ser, la puede satisfacer lo que la Biblia dice, que dice que todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Y no leemos atrás. Mira, yo te digo algo. Dios nos promete un aterrizaje de lujo. Pero al cruzar, Dios no te promete que tan difícil va a ser. Habemos cristianos que en el momento de morir podemos morir en paz y tranquilos. Pero podemos haber otros que en el momento de morir, qué sé yo, en un desierto, en una selva, lo atropelló un carro. Dios te promete un aterrizaje de lujo, que llegas y estás con Cristo. Pero en el momento que vas a cruzar ese para dar el aterrizaje, Dios no te lo promete que va a ser en paz. Todos los que sirvieron a Jesús cuando Él anduvo predicando en la tierra, no murieron riéndose, que decían que estaban felices porque su cuerpo no sufrió. Unos fueron apedreados, unos fueron aserrados, otros fueron decapitados, otros fueron despatriados, todos sufrieron. Pero creían, mira, hay tres hombres que la vez pasada yo dije esto, que estos hombres adoraban a Dios no importando qué fuera lo que el rey iba a decir, no importando qué era lo que la gente iba a decir, no importando que la gente llegara y le diera queja al rey, que ellos siempre oraban tres veces al día y que no se arrodillaban a adorar lo que el rey había dicho de la estatua, y dijeron, ¿saben qué? Nosotros no lo vamos a hacer porque hemos creído en un Cristo, hemos creído en un Dios que es poderoso. Y es más, les dijeron ellos, hemos creído en el Dios y tenemos tanta fe en Dios, tenemos tanta confianza en Dios, creemos que Él es nuestro Padre, creemos que Él es nuestro Dios, que nos salve del horno o no lo salve, nosotros seguiremos adorando a Dios. Esa es una convicción de un ser humano que ama a Cristo de corazón. Como dijo Job, cuando le dijo a la esposa, a la mujer. Ahora, si estamos hechos a recibir el bien de Dios, ¿no también no recibiremos el mal? Dios es el Dios, Dios es el Padre de la creación, Él nos creó a nosotros. Y Él puede hacer con nosotros lo que a Él mejor le parezca. Y usted puede decir, ¿y entonces? No, hay que adorarlo. Si dice la Biblia que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo, el hecho que usted aquí no es, que usted esté aquí o que yo esté aquí no es una casualidad. No es porque yo quise levantarme y decir voy a ir a la iglesia, voy a ir a adorar a Dios, voy a ir al culto de jóvenes. No, es porque Dios ha tocado su corazón y usted es uno de los elegidos de Él. Y entonces hay que hacer la diferencia. Si no, simplemente usted sigue siendo parte del montón. Si no, simplemente la gente no va a ver nada diferente en usted. Usted, donde decían allá, donde va Vicente, ahí va toda la gente. Ahí va metido y no diferencian si usted es cristiano o no es cristiano. la Biblia nos ha mandado a ser luz. Dios nos ha mandado a ser luz. Y como jóvenes tenemos todas las fuerzas, tenemos todo el vigor para poder presentar a Cristo. Decía Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder. Y entonces, si Pablo tenía una enfermedad que lo andaba agobiando, que lo andaba atormentando, ahora usted que está bien de salud, nosotros que estamos bien de salud, ¿por qué no exaltar a Cristo? ¿Por qué no adorar a Cristo? ¿Por qué no presentar a Dios? ¿Por qué no presentar a aquel que salvó su misma vida del infierno? Cristo Jesús. ¿Por qué no decirle a las personas que necesitan que Él nos salvó a nosotros? Y que como Él nos salvó a nosotros, queremos presentarle a ellos, a alguien que también puede perdonar sus pecados. Y que no solamente perdonar sus pecados, sino que quiere sacarlo de lo peor, salvarlos del infierno. Y vos me puedes decir, pero mira, viejo, vos sos un pastor de jóvenes, presentate un mensaje ahí, cool, hombre, tranquilo, que, ¿me entendés? Que nos podamos sentir bien, que nos podamos sentir tranquilos y que nos podamos ir para nuestra casa diciendo que como jóvenes somos campeones, somos los mejores y que nadie nos puede ganar. Si yo le puedo decir eso, yo le puedo decir a usted que usted es un campeón. Y usted puede gritar y danzar y llorar de alegría porque yo le dije eso. Pero y cuando le vengan los problemas, se va a sentir un campeón. Se va a sentir un fuerte, se va a sentir como un búfalo de fuerte. ¿Va a poder volar como las águilas? No, hombre. ¿Va a volar a caer a la cama a llorar? Cuando lo esté socando el problema. Pero sabemos y entendemos que aunque nuestro cuerpo se desvanezca, aunque nuestros cuerpos sufran dolor, sufran, qué sé yo, tantas cosas, tenemos a un Cristo que también sufrió por nosotros y que salvó del infierno nuestras almas, a cual le debemos todo, a cual nosotros nos podemos rendir, podemos caer de rodillas, llorar ante Él, clamarle a Él, decirle que Él es nuestro Padre, abrazarlo a Él porque Él es nuestro Dios, Él es nuestro Jefe, Él es el todo para nosotros. Nosotros no somos nada sin Dios, estamos perdidos. Por lo tanto, tenemos la obligación de hacer la diferencia dentro del mundo. Tenemos la obligación de presentar a Cristo, tenemos la obligación de ser luz. Usted no va a ser luz si se va a esconder. No se puede esconder porque a Cristo lo ha mandado a que lo vea la gente, para que cuando lo vean puedan creer en el unigénito Hijo de Dios. ¿Cómo me puedes decir? ¿Y entonces cómo podemos lograr una pasión para que, cómo puedo yo lograr una pasión para poder enamorarme de Cristo, poder abrazar la cruz de Cristo, poder decir que Cristo es el todo para mí, poder decir que Él es lo máximo para mí y que mi padre, que mi madre, mis hermanos ya no son lo máximo, ya quedan en segundo plano, sino que Dios tiene que ser lo máximo para mí? Ora a Dios, lee la Biblia y ahí descubrirás lo que realmente Dios tiene para tu vida. Ahí vas a descubrir lo que realmente Dios quiere para tu vida. O mejor dicho, lo que Dios quiere para Él mismo. Lo que Dios quiere para Él mismo es una adoración. Es que usted se entregue y le adore a Él con toda libertad. Que le adore con todo regocijo. Muchas veces cuando estamos en la casa gritamos y andamos hasta afónicos de tanto gritar con nuestras familias o con sus amigos. Que después sale tomando ahí miel para que le pueda quitar, ¿verdad? ¿Y por qué para Cristo no lo podemos hacer? ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el temor? Si Él es su padre, Él es su mejor amigo. ¿Acaso no puede tener confianza usted con su mejor amigo aquí en la tierra? Muchas veces lo hacemos. Y Dios es nuestro mejor amigo y Él no nos va a fallar. ¿Y por qué no podemos hacer la diferencia mostrando a Cristo que Él es nuestro mejor amigo? ¿Qué no lo podemos hacer? ¿Qué nos impide? ¿Qué te impide? ¿Te da pena? ¿Acaso Cristo se avergonzó cuando fue a la cruz del Calvario a morir por tus pecados, por mis pecados? Él no lo hizo. Él fue directamente sin titubear, subió a la cruz y se puso en su lugar, lo quitó a usted y ahí murió Él. Y es más, estaba en la cruz del Calvario y cuando aquellos lo miraban mal, cuando aquellos hacían cuantas cosas, Él pidió perdón por ellos con el Padre. ¿Hasta dónde llegó el amor de Dios? Pero nosotros los seres humanos miramos eso como de menos. El sacrificio perfecto. lo miramos a un lado, lo ponemos a un lado y nuestro egoísmo hace sentir que necesitamos más de lo que yo quiero. Esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo voy a hacer, esto es lo que quiero hacer. Por lo tanto, nos confundimos en medio de un montón de gente, nos confundimos en medio de todo el montón. Nos da pena presentar a Cristo, nos da pena decir, nos avergonzamos de decir que hay alguien que murió en nuestros lugares. No, hombre, para mí ese es el mejor placer. Que yo antes estaba muerto y hoy, gracias a Cristo, puedo decir que tengo una libertad. Gracias a Cristo yo puedo decir que ya no hay más condenación para mí, igual que usted. Ese debe de ser nuestra alegría total todos los días. Nuestra alegría todos los días. Al amanecer, al anochecer, cuando come, cuando se va a acostar, cuando habla con sus amigos, la alegría es que Cristo me salvó y que por eso tengo que ser diferente a los demás. Yo le hago una invitación esta noche, que le diga a Dios que le ponga una pasión en su corazón de poder ser diferente a los demás, a ser diferente a aquellos que no conocen de Cristo. O le dice a Dios que Él ponga un deseo en su corazón, que Él ponga el querer como el hacer, de ser diferentes, o simplemente querer ser parte del montón y querer seguir siguiendo, revolcándote como lo hace todo mundo. Es la verdad, esa es la verdad. Todo mundo quiere sus placeres, todo mundo quiere sentirse bien, todo mundo quiere sentirse, wow, estoy bien hoy, hoy nada me falta, hoy estoy tranquilo. Hoy sí soy feliz, hoy estoy bien, hoy nada me falta, hoy tengo trabajo, tengo dinero, mis amistades están conmigo, andan conmigo, me dan lo que yo quiero y voy para donde yo quiero ir y ellos van conmigo y nada me falta. Eso es lo que nuestra carne quiere sentir todos los días. Pero ¿qué de nuestro espíritu? ¿Qué de nuestro espíritu? De alguien que nos salvó del mismo infierno. No nos podemos sentir contentos, no nos podemos dar el lugar, no nos podemos poner en la brecha y decir, ¿sabes qué, Dios? Ya no me importo yo, sino que tú eres quien ocupas el primer lugar en mi vida. Por lo tanto, de hoy en adelante quiero ser la diferencia en los demás. Quiero mostrar que hay un Dios poderoso que perdona pecados y que no solo eso, sino que también salva del infierno, que es lo principal en la vida del ser humano. Yo le invito a que incline su rostro esta noche y dígale al Señor: Señor, deposita.